si apetece y si es conveniente presentarse a los Juegos de 24.
En la bolsa, tras una mañana en la que se ha notado también la derrota de Madrid 2020, con las constructoras liderando los descensos del IBEX, ahora el sector de la construcción parece que reduce sus pérdidas. Gracias a la apertura en positivo del mercado de Estados Unidos, el IBEX 35 intenta alcanzar el color verde. Nos vamos hasta el parque madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo intenta, pero de momento no lo consigue. Caída del 0,25% para el IBEX, 8.635 puntos, que reduce de forma considerable el rojo que ha registrado durante buena parte de la mañana y que le ha llevado a cotizar en el entorno de los 8.550 puntos. Eso sí, una constructora, Fomento de Construcciones y Contratas, es la que menos ha logrado reducir sus caídas. Sigue siendo el farolillo rojo, cae un 2,70%. Lo único que ya todo el sector no registra las fuertes caídas de primera hora, ya que de hecho la siguiente constructora que cotiza en negativo es ACS, que pierde tan solo un 1%. Entre ellos se coloca empresas como Eurofood, que pierde el 1,95%, Grifols, que cae el 1,25, o Enagas, que cae ahora mismo el 1,30. En positivo destaca Bankinter, que avanza el 1,45, y Mediaset, que suma el 1,40%, con una prima de riesgo que ahora mismo repunta ligeramente y se sitúa en los 258 puntos básicos, con la mirada puesta en Italia, donde los parlamentarios pueden retirar el escaño a Berlusconi y eso podría generar una crisis de gobierno. Eso hace que la prima de riesgo italiana se sitúe en 255 puntos básicos, es decir, prácticamente el mismo nivel que la prima española. El euro, por su parte, recupera ahora mismo el nivel del dólar con 32 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a conocer el estado de las carreteras madrileñas. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En incidencias, afortunadamente hasta ahora, en las principales entradas y salidas de Madrid capital, se puede a esta hora circular con normalidad. Únicamente tengan en cuenta que esta semana, entre el 9 y el 15 de septiembre, la Dirección General de Tráfico va a realizar una campaña de control, vigilancia y uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.
Noticia que ya les contábamos en este boletín de noticias, se tengan en cuenta esos controles, esa vigilancia y usen adecuadamente los sistemas de retención infantil. De momento es todo, volvemos con más noticias a las 5, se quedan ya con el programa Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos casi ahora mismo. Mira, las 4 y 6 minutos. Yo que ya me gustaría que fueran las 6. Estaría ya tomando el sol tranquilamente. Bueno, que estamos a lunes, se ha notado, ¿no? Mucho, pues eso. Que es además el último lunes que tenemos con horario de verano. Se acabó ya el chiringuito este y tocarse la barriguita. Es ya el último lunes que estamos solo hasta las 5. Ya a partir de la semana que viene, del lunes próximo, abriremos el doble. Que hay que decirlo como los políticos, ¿eh? Abriremos el doble. Trabajaremos el doble. Haremos todo el doble, es decir, que tendremos 2 horas. Chicas, ¿cómo lo veis? Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, porque así la semana que viene podremos decir, son las 6 y nos vamos.
Sí, estaba yo pensando en eso ahora mismo, sí. ¿Y tú, Paloma, cómo lo ves?
Ay, ¿qué vamos a decir? ¿De dónde el patrón no manda marinero?
Ya. ¿Y quién maneja mi barca, eh?
Que a la deriva me lleva.
Ahí estamos. Bueno, pues yo traigo la frase para empezar, esta que nos gusta reflexionar sobre ella, de un jugador de ajedrez. Ya que hemos tenido un fin de semana en el cual todo ha sido juegos de alta política y de economía que nosotros no pilotamos, es que somos muy limitaditos y no somos como algunos en tertulias tanto radiofónicas como televisivas que lo saben todo. ¿Os habéis dado cuenta? Lo saben todo, de todo, lo saben todo, son especialistas en todo. Me gustaría verles en su casa. Vamos a ver. Bueno, pues a lo que iba, que si no me pierdo. El ajedrecista cubano, para más señas, Capablanca, José Raúl Capablanca, dijo lo siguiente: se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan. Esto dijo Capablanca, que por cierto es un jugador de toda la vida, de esto de la historia del ajedrez. Se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan. Así que a aprender, muchachos, ya que hoy comienza el curso escolar para los más pequeñitos de la casa. Vaya, 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 vaya. Por favor,
mensaje después del tono.
Hello,
hello.
Contéstame el teléfono.
Hello, hello.
Va a ser complicado, además, contestar al teléfono. Una noticia que hemos encontrado hoy. Una joven se traga el teléfono móvil para evitar que su novio le lea los mensajes.
¿Qué dices?
Adriana Andrade, una brasileña, una chavalita de 19 años. Algo tendría que ocultar en su móvil cuando
no,
decidió tragárselo.
No, no, mira, ¿sabes? No, no, fue el repente. Un poco, ¿no?
Sí, como después en el cole, cuando te pillaban con el papelito ese y al final iban bueno.
A lo mejor el teléfono era de los de antigua generación, el típico Nokia que llevábamos todos de
teclas.
Cuanto más pequeño en este caso, mejor, Paloma.
Porque imagínate tragándote un Samsung.
Imagínate, estos nuevos, de 7 pulgadas.
Estos que tienen,
madre mía.
Que ya son, no sé, le dicen teléfono, pero son como tabletas ya.
Sí, sí, enormes.
Nosotros no creo.
Seguimos leyendo en la noticia que los familiares y los amigos de esta joven no salen de su asombro tras haber sido testigos de este hecho tan insólito. La noticia, además, aparece acompañada de las imágenes de rigor. Una radiografía de la chica con el teléfono en el estómago y ella
claro,
ahí en el hospital.
Se lo tragó, Paloma.
Con cara
se
de,
lo tragó.
Como la gallina.
Como la gallina.
La gallina que se tragó el diamante de su
este
dueña.
En este caso, la gallina quería evitar el que el gallo viera las llamadas.
Viera las llamadas.
O los mensajes.
Yo no sé qué tendría que esconder la pobre mujer. En fin, es una noticia que nos parece casi increíble, ¿verdad?
Bueno, a mí me parece que más le hubiera valido decir, mira... Pues sí, lo que tú sospechabas es verdad y ya está.
Parece increíble porque es mentira.
¡Ah, que es mentira!
Es una de esas noticias que aparecen en internet, que se convierten en virales y que en el fondo no es cierta. Bueno, está publicada. La publicó un portal satírico brasileño que se llama G17, pero muchos, muchos medios, como he hecho yo, lo han reproducido. Vamos.
Pican, ¿no? Pican.
Que la han tragado hasta el fondo. Me he acordado además hoy leyendo esto, que es lunes y hay veces que cuesta poner una sonrisa en la cara, que aquí también tenemos un portal de este tipo, uno de los más consultados,
sí.
El del Mundo Today, que hoy publica...
Otra pues, de estas.
Una de estas en su portada.
Ella también... es Maite Today.
Ella es Maite Today, yes.
Escuchar esta noticia, chicos, también versionada por los compañeros del Mundo Today, habla también de los teléfonos móviles de última generación.
Apple ha vuelto a presentar el iPhone 5 porque es la hostia. Así lo ha transmitido esta mañana el jefe de la compañía, Tim Cook, anunciando que tenía algo muy interesante que volver a enseñar. Apple ha recordado que el iPhone, que ya presentó por primera vez hace unos meses, sigue siendo mejor que el iPhone 4, que también es la hostia, pero ya no tanto. Cook ha vuelto a desvelar una a una las características del iPhone 5. Sigue teniendo pantalla retina de 4 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles y los iconos del menú continúan vibrando cuando los tocas un ratito con el dedo. Apple ha tranquilizado a quienes tengan pensado volver a comprarse el iPhone 5.
Sí, sí.
Porque es totalmente compatible con el que tenemos en casa,
sí,
si lo quieres volver.
Sí, sí, sí.
Y así, echándome una risa, has encontrado un titular más. Que nadie se asuste, chicos. Madrid 2020 se va a celebrar en Tokio. Los responsables de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Madrid han decidido confiar en la ciudad de Tokio como anfitriona del sueño olímpico de la capital española. Comillas, creemos que es suficientemente conocida Tokio y que tiene las infraestructuras necesarias para albergar la gran fiesta española del deporte. Chicos, que es lunes, no nos han dado las Olimpiadas,
bueno,
pero hay que tomarse las derrotas con mucho, mucho sentido del humor. Y atención a lo que durante todos estos días leemos en internet, porque a todos este fin de semana nos ha llegado esa foto graciosa de las candidaturas.
Sí,
del
sí,
café.
Sí. A todo. Lo del café, muy bien, ¿eh? Ha habido gente hoy haciéndose fotos en la Plaza Mayor.
Atentos, que alguno todavía nos cuela lo de las Olimpiadas en Tokio.
Y bueno, y otros que se han ido a la Romantic Dinner, ¿no? Que también, en el Madrid de los Austrias. ¿Tú no has ido nunca de Romantic Dinner?
Sí, claro.
¿Paloma?
Claro, sí, yo, sí. Que somos unos románticos.
Hay que echarse una risa.
Claro.
A ver.
De Tokio a Estados Unidos, porque allí se ha desatado la polémica.
¿Y eso?
Por una ley que permite a los ciegos portar armas de fuego.
Hombre, portar en castellano es llevar, ¿no?
Sí, y solicitarlas y usarlas. Leíamos el titular porque es más cortito y no nos cabía ahí todo.
Que les dejan llevar armas de fuego.
Sí, sí,
bueno,
sí, 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 sí.
¿Y qué tiene de malo? Dime, ¿justifica el que tiene malo eso?
Pues como conducir un coche si eres ciego.
Bueno,
digo yo,
sí,
no sé.
Es complicado, es complicado, es más complicado, sí.
Bueno, tenemos que aclarar unas cuantas cosas, porque cuando hablamos de Estados Unidos, allí cada estado tiene sus cositas, ¿no?
Sí, su jurisdicción propia.
Y en concreto, donde se está desatando esta polémica es en el estado de Iowa.
¡Iowa!
Sí, sí, allí mismo. Permiten ahora que los discapacitados visuales puedan pedir esos permisos de armas. Muchas autoridades locales dicen que no pueden negarlos, incluso algunos alguaciles.
¿Mm?
Y no es el mundo today esto. Algunos alguaciles ¿seguro? Incluso afirman que pueden enseñar a los ciegos a disparar.
Sí, sí.
Decíamos polémica porque los cargos policiales, como decíamos, bueno, pues están allí con sus argumentos. Unos que sí, otros que no.
Ay, sí, bueno, ¿por qué no?
Y hay mucha polémica porque, primero, las leyes federales en los Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? No prohíben expresamente a las personas invidentes llevar y usar pistolas o fusiles. Sin embargo, luego, por otro lado, claro, y aquí, pues es que no se ponen de acuerdo en cómo interpretar la ley. Varios estados, como el de Nebraska, lo prohíben expresamente en su legislación. Otros, como los de Missouri o Minnesota, establecen requisitos como, por ejemplo, para pedir un arma, requisito tener buena visión y, claro...
Y buena cabeza, ¿no? Aquí, porque aparte hay gente que ve estupendamente y tiene la cabeza llena de, en fin, de pedradas.
Bueno, sí, pero vamos a ver, el chiringuito habrá que ir...
¿Qué?
Montándolo de alguna manera, ¿no?
¿Sí?
Las restricciones, el derecho de admisión. En 2011, Iowa aprobó cambios en estas leyes que ahora, pues eso, permiten expedir estos permisos a los ciegos. La prensa habla de autoridades que están como locas, unas a favor, otras en contra de la medida. Unos dicen que no se les puede negar ese permiso por el hecho de ser ciegos, porque entonces aquí se está discriminando, ¿no?
Discriminar, sí.
Que le den a los malos unos cascabeles.
Y esos son los que se han prestado a enseñarles a disparar.
Por si acaso, ¿sabes? Unos
bueno, cascabeles. Clic, 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 ahí va malo.
Esto es muy curioso porque luego dentro de los estados están los condados. Y hay un condado que es el de Polk, que ya ha dado permisos al menos a 3 personas invidentes.
Ya sabemos dónde no vamos a ir. A Polk.
A 3 personas que legalmente no podían conducir porque eran invidentes y que han tenido auténticos problemas para rellenar el impreso y solicitar ese permiso.
Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ya? ¿Milagros?
El Lazarillo, el perro Lazarillo.
Milagros también. En Lourdes. Un caso tenebroso. El que traigo yo.
A ver, venga, venga, cuenta.
Los empleados de un banco olvidaron a una mujer que se encontraba en la sala de cajas de seguridad del banco, cerraron el banco y se fueron a su casa.
¿De fin de semana?
Eso, ¿cayó en fin de semana o de martes a miércoles?
No sé exactamente cuándo ha pasado esto, sí os sé decir que ha sido en Francia y que, bueno, pues esta mujer que tenía 91 años...
Ay, ancianita.
91 años. Se ha quedado encerrada casi un día, 23 horas.
Contando dinero, ¿no?
Pero era suyo, era de otros, ha podido llevarse algo, le han dado un aguinaldo.
A ver, Paloma, esta mujer entra ahí en la sala esta donde están todas las cajas de seguridad. Se pondría, me imagino, con la suya y allí
con
sentadita,
joyas,
contando las joyas, esto, lo otro. Y la dejaron allí encerrada y se fueron.
Vamos, pero que encima solo podía mirar su caja.
Menos mal,
hombre,
menos 23 mal. 23
horas a lo mejor.
Menos mal que esta señora tiene un hijo y el hijo dijo que no había venido mi madre, que no sé dónde está, que dónde... Y claro, al final la entidad financiera aceptó enviar a 2 agentes de seguridad para verificar si la anciana se encontraba allí. Porque es que no había sonado la alarma.
Lo primero que pensó el hijo es que se había fugado en la ancianita. Y luego ya llamó a la policía.
Esta es literalmente lo que dicen. No pensábamos encontrarla allí, pero uno nunca sabe. Los agentes escucharon entonces una voz proveniente de la sala de cofres.
¿Y qué decía la voz? ¡Ayuda!
¡Abrime! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sácanme de aquí, ingratos! Bueno, pues eso.
Tengo joyas.
Estaba en buen estado físico y psicológico. Y que... lo que están ahora investigando es por qué no funcionaron las alarmas. Porque si esta mujer ha podido estar un día entero allí, Pues un ladrón, ya os podéis imaginar lo que podría haber hecho.
A ver si estaba la señora de 91 años preparando el
golpe. ¿No?
Sigue viva la señora.
Ella era el cebo.
Ocean 14.
11, 12.
Pues nada, que esto lo están investigando, que alguien ha fallado. ¿Aquí hay algún tipo de fallo? ¿O las alarmas estaban desconectadas? ¿O algo ha pasado? Pero esta buena mujer ha estado casi un día encerrada en la salita esta, para contar dinero.
De todas formas, muchos errores cometidos, ¿no? Dejarse a la señora dentro.
Sí, sí.
Las alarmas que no saltan.
¡Eh, Pascal! ¿Hay alguien ahí? No, no. Venga, cierra, cierra. Va, que nos vamos. Venga. Y adiós.
Tremendo.
Estaba entretenida la señora ahí contando. Sí, sí, ahí.
Ha denunciado, ha pedido indemnización.
Ahora, eso viene ahora. Eso lo viene ahora. En dos meses, eso, en el próximo, vaya.
En un par de meses te lo cuento sin problema, sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
En Ford con el plan PIB 3 hemos bajado el precio del Focus a lo máximo, 12.990 euros. Aprovechate ya, Red Ford de concesionarios.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pero al llegar agosto y el verano.
En comunidad, hoy Pablo Otero, buenas.
¿Qué tal? Hola de nuevo.
Que nos quedamos en Robledillo de La Jara, ¿no?
Sí, estábamos ahí en la mitad del pueblo, no sabíamos ir cuesta arriba o cuesta abajo. En Robledillo todo es cuesta arriba y cuesta abajo.
Depende cómo se mire. Si vas,
si vas o vienes.
Claro, porque dice, hombre, pues yo no veo que sean unas cuestas tan pronunciadas. Depende si las tienes que subir.
Bueno, bueno, te digo que hay una cuesta que es bastante pronunciada.
Bien.
Que estás... es tremendo, o sea, hay que agarrarse realmente.
Que cuando vas con la bici, coges la bici,
no,
te bajas,
no, 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 no,
y
olvídate de la bicicleta. No puedes meter la bicicleta.
Ah, vale, vale.
Te matas. Es la cuesta que baja hasta el Museo de las Formas de Vida del Pasado. Y una actividad de estas industrias que hablábamos, que era y que todavía queda, es el pastoreo. Es el pastoreo. Mira, escucha lo que nos decía el alcalde, Guillermo Crescente García Gómez del Moral.
Todavía tenemos en la zona algunos pastores. Yo conservo solamente 15 ovejas y todos estos oficios de los esquiladores y todavía los vemos. Y bueno, pues a los chavales los intentamos llevar cuando viene el esquilador a que lo vean. Y se quedan, la primera vez que lo ven, se quedan alucinados cuando ven al esquilador quitarles la lana. Se creen que le está haciendo daño.
Alcalde, ¿qué hace con sus 15 ovejas?
Bueno, pues los tenemos para distraernos, para ir recordando, y en mi casa hemos sido siempre ganaderos, y para no perder la tradición y que mis hijos lo vean, y bueno, de vez en cuando, pues nos comemos a un corderito.
Mira,
para distraernos.
Sí, pues está muy distraído eso, alcalde. ¿Eh?
Bueno, está genial. Yo le emplazo a don Guillermo, que sabe que le apreciamos un montón, de verdad, a que una de estas distracciones pues la comparta con nosotros.
Porque la pierna esta de lechal está rica, ¿eh?
Está rica, rica.
Está rica, rica, sí.
Bueno, pues no hay dos sin tres. Tuvimos el Museo Etnográfico, el Museo de las Formas de Vida del Pasado.
¿Y cuál nos queda?
El tercer museo.
El museo,
que es el Centro de Interpretación de la micología.
Tenemos un centro micológico, que es el único centro micológico que hay en la Comunidad de Madrid. Contamos con un gran micólogo, Vicente, que es un enamorado de las setas y del entorno, y en él Vicente imparte cursos, y cuando vienen a recoger setas gente, pues él les dice qué setas puede comer, qué setas no puede comer, y también está elaborando un decálogo de buenas conductas a la hora de recoger setas. Tenemos un proyecto muy bonito para hacer un coto micológico.
Vicente. Bueno, Vicente tendrá un apellido, ¿no?
Sí, hombre. Vicente es don Vicente Sevilla, que es uno de los mayores expertos en el mundo de las setas y de los hongos, y además es el responsable de este centro de micología, que es único, como decía el alcalde.
Qué envidia me da Vicente, ¿eh?
Sí, sí.
Me da envidia el saber tanto de setas, que siempre que vas por ahí a coger setas y dices, ¿esta será comestible, no será?
Sobre todo, qué envidia el poder haber prevenido alguno de una mala digestión, incluso pues de un envenenamiento.
Pues sí,
que
sí.
Esto es así, ¿eh?
Algunas de las setas que hay en la Comunidad de Madrid son venenosas.
Sí, a lo mejor no te matan, bueno, depende también de
la cantidad.
Cómo comas, la cantidad.
De lo bruto que seas.
Claro, como decía Paracelso, si todo mato, todo es bueno, depende de la dosis, ¿no?
Ahí estamos.
Por cierto, que vayan tomando nota. Queda mucho tiempo, pero ya lo iba adelantando el alcalde. Poco a poco veremos más en Madrid el tema de los cotos micológicos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, hay cotos de caza.
Sí.
Hay cotos...
De pesca.
De pesca.
Y hay coto de setas.
Y tiene su razón también.
Pues en algunos casos sí, porque hay un arrase.
Sí.
O sea, la gente llega, no diferencia la buena de la mala y en caso
Venga,
de duda le pega la patada.
Raca.
Y bueno, pues el campo sufre las consecuencias. Oye, vamos a saltarnos un poco hoy el orden alfabético, ¿vale?
Va, venga.
¿Me dejas?
Sí, sí.
Vale, vamos a irnos a 4 kilómetros de Rolillo de la Jara, porque es que merece muchísimo la pena. Son solo 4 kilómetros y además cuesta abajo. Es que es un paseo fantástico. Vamos a ir a Cervera de Buitrago.
¿Cervera?
Sí, 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 porque aquí sí que hay playa.
Bueno, lo más parecido a una playa.
Bueno, es una playa, pero en condiciones, ¿eh? Con su arena, con sus olas y sus barcos.
Bien, vamos a ver. No es una playa de mar, pero es una playa...
Es una playa de nuestro mar interior, que es el Atazar.
Ahí estamos.
Como son. Sí. Otros tienen...
Pero es una playa, tienes razón. Es una playa.
Es una pedazo playa.
Sí, sí.
Bueno, pues tú llegas a Cervera de Buitrago y según más o menos entras en el pueblo, a mano izquierda...
He estado.
Bueno, por ahí tienes un barco. Un barco mirado al pueblo, que es...
Y dices, ¿y esto qué hace aquí?
Pues es el buque escuela. El buque escuela de Cervera de Buitrago.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. Están trabajando en ello. Por lo menos la última vez que fui yo por allí estaban trabajando en la embarcación. Bueno, porque hay una tradición marinera muy acentuada aquí,
pues,
en Cervera.
Claro, sí.
De hecho, vas por la calle y ves la casa rural, el arpón.
¿Qué tiene que ver?
La casa rural, los camarotes.
¿Qué tiene que ver que lo más cercano al mar que haya de Cervera esté a 300 y pico kilómetros? Nada.
Nada. Este es el gusanillo yendo a Cervera.
La imaginación.
¿Quieres navegar?
Cervera.
¿Te quieres una paella?
Sí, señor.
En el lago, por ejemplo.
¿En el lago?
Sí, es un sitio que ya te lo recomiendo.
Sí, ya cuando se ponen las avispas un poquito rebeldes, mejor dentro,
Pues nada, ahí hay ahuyentadores de avispas.
Sí, sí.
Y de la vocación marinera de este pueblo, pues nos habla un capitán.
¿Un capitán?
El capitán del pueblo, el alcalde, Pedro García.
En primavera, verano, otoño, por supuesto. La náutica es fundamental, vamos, aquí en Cervera de Buitrago. Es uno de los ejes del turismo.
De hecho, usted, patronea algún barco, es profesor de vela, de navegación.
Sí, sí, soy monitor de vela.
¿Y qué tal con los alumnos? ¿Hay demanda? ¿Hay cursos? ¿Depende un poco de...? Bueno, que ahora estamos en un periodo un poco complicado. O bueno, la cosa va así, así.
Va, pero va despacio. No es una cuestión que se mueva muy de golpe, pero vamos, va funcionando la cosa y va bien.
Bueno, va bien. Mira, una cosa, una curiosidad de Cervera, ya aparte del mundo marinero, es que algunos vecinos, alguno tiene 6 dedos en la mano.
Calla, calla, sí, calla, sí, calla, esto... calla, calla. No.
Sí, sí, además tenemos...
¿6 dedos?
Sí, sí, 6 dedos. No pasa nada, esto es... Bueno, pues...
No. Es una cuestión que tiene que ver con...
Pues tiene que ver con la genética. Sí. Sobre el porqué, tenemos dos voces, la de Felipe Alonso, nuestro historiador de cabecera, y la del propio alcalde.
Bueno, a ver.
Aparecieron niños que tenían 6 y 7 dedos en las manos y en los pies. Se comenta que hubo una oleada muy grande ovni en la zona esta, en la zona, toda la zona de Atazar, de la empresa de Atazar, durante los años 75-85, y que es una zona de fenómenos paranormales, psicofísicos, o si quieres, extraterrestres, eso ya cada cual quien piense lo quiera. Y que apareció por allí un individuo que muy alto, más alto de la media, lo que se consideraba en ese momento, alto, no creo que fuese un jugador de baloncesto, pero alto, con una túnica, y entonces estuvo por ahí una temporada, y después apareció. Al poco tiempo de irse, 9 meses más tarde, comenzaron a aparecer niños con 6 y 7 dedos. Curiosidad, fue este hombre que era muy prolífico y tal, La mujer allí que le gustaba mucho este individuo, no lo sé, pero ahí está la leyenda.
¿Qué hay de cierto, qué hay de leyenda en el hecho de que algunos habitantes tienen, tuvieron, tenían más de un dedo en las manos? Seis dedos. ¿Eso es así? ¿Fue? ¿No fue? ¿A qué se debe? ¿Qué le han contado?
Eso es cierto. De hecho, hay personas que tranquilamente lo tienen, nacieron así. Marilyn Monroe creo que tenía seis dedos en un pie. Entonces es genética, no sé, no puedo explicarme.
No hay nada misterioso en ello.
Efectivamente, yo no creo que haya nada de misterioso.
No, hombre, lo que pasa es que Felipe Alonso es así, es un poco...
Él lo lleva al mundo de lo paranormal, de lo desconocido, de lo misterioso. Fíjate ahora, la distancia en línea recta de Cervera al pueblo más cercano, que es el Atazar,
¿sí?,
son 6 kilómetros. Si vas cogiendo algunos caminitos, pues unos 12, una cosa así. Pero si quieres ir por carretera de Cervera a El Atazar, ¿sabes cuánto tienes que hacer?
¿Cuánto?
32.
¿Pero por qué?
Porque no hay otra manera. Porque cuando se hizo el embalse, claro, cortaron por la mitad y las carreteras que cruzaban de un lado a otro, pues quedaron sumergidas.
Están bajo
están
el agua.
Bajo el agua. O sea, si quieres, pones el neopreno y las buceas.
¡Qué bueno!
Pero con el coche no puedes ir 32 kilómetros.
Porque hay que, desde Cervera a El Atazar. Hay que dar toda la vuelta, claro.
Hay que rodear por el sur hasta conseguir el paso sobre el puente. Y por el norte también tienes otro paso, pero claro, ese es de camino de herradura.
Ajá.
Así que, oye, de camino de herradura, por cierto...
¿De camino de herradura? Cosa... ¿De camino de herradura? ¿Y pueden ir también bípedos o no?
Sí, no, por supuesto. Sé. Pueden ir tres tipos. Los bípedos humanos.
Sí.
No sé si habrá otros bípedos extraños que Felipe tenga bien mencionarlos.
Felipe, los de los seis dedos, no.
Las bicicletas y los cuadrúpedos, que a verlos ahí los.
Ah, ¿sí?
Sí, por aquí se organizan unas rutas tremendas para ir... sobre animales,
bueno,
recorriendo toda esta parte de la cuna de Madrid.
Bueno, pero eso yo creo que ya lo contamos mañana, ¿no?
Sí.
Gracias, Pablo. Mañana más.
Venga, más.
Hasta mañana.
Adiós.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La vida una rutina y hoy es lunes y para muchos es el inicio de una nueva temporada. De una nueva temporada, sobre todo para los más pequeños de la casa, los estudiantes de primaria y de educación infantil que han empezado en toda la Comunidad de Madrid. En unos días los de la ESO se unirán en todos los establecimientos públicos de la comunidad. ¡Volvemos a la rutina! Paloma, ¿te acuerdas de cuando llevábamos nosotros
sí, claro que me
los
acuerdo.
Libros al colegio ahí?
Fíjate,
atados,
sí, la mochila, con todos los trastos, en fin.
Ay.
Y acordándonos de nuestro particular verano azul, ¿verdad? Nuestro particular Nerja, esas vacaciones con la bici para arriba, para abajo.
Yo tenía una bolsa de Montreal 76.
¿Sí? ¿Y la tienes todavía?
No. Se rompió, hombre.
Oye, esta mañana decían que muchos chavalines contaban a los periodistas que se acercaban a primera hora para saber cómo habían arrancado esta nueva temporada escolar, diciendo que llevaban la misma mochila que el año pasado, ¿eh?
Bueno... Y hacen bien, porque sí. Si está en buen estado, ¿por qué la van a tener que cambiar?
Claro.
¿Eh? ¿Qué es esto de tirar y una nueva?
No, esto de la cultura del usar y el tirar, pues no puede ser. Bueno, el caso es que queríamos comentar una cosita y es que en este contexto nos queríamos hacer eco de una historia parecida que tiene que ver con el mundo escolar, ¿no?
Sí.
Una exposición que han inaugurado esta mañana que recuerda a muchos millones de niños que no reciben educación. Es una exposición que está en el Museo Nacional de Artes Decorativas y la anfitriona de la misma es una organización no gubernamental, una ONG que se llama Entre Culturas.
Sí.
La exposición es muy curiosa, la han bautizado con el nombre Las Sillas de tu Vida.
Sí.
Las
¿y
sillas
¿la
de tu
silla
vida.
De tu... ¿Pero qué va de sillas la exposición? ¿Sillas?
Sí, sí, al parecer hay seis.
Bueno,
hay seis sillas.
¿Sí?
Y entre ellas hay una que es la silla roja.
La silla roja.
Y es la que representa a millones de niños que no estudian y que, en fin, no tienen acceso a la posibilidad de matricularse en un centro educativo. La exposición, recordamos, está bien acercarse, ¿no? Está en el Museo Nacional de Artes Decorativas y alude sobre todo a esos 57 millones de niños que no tienen ningún tipo de acceso a la escuela. Claro, el dato luego se retuerce aún mucho más, porque estamos hablando de 57 chavales, por un lado, ¿no? Pero luego es que hay casi 260 que llegan a los 12 años sin saber leer y sin saber escribir.
A los 12 años sin saber ni leer ni escribir.
Claro,
es decir, completamente sin recibir ningún tipo de formación básica.
Efectivamente. O bueno, en fin, o la que reciben de muy mala calidad.
Sí, no, está claro, está claro.
Que es un poco lo mismo.
260
sí.
Millones de niños, casi nada. Madre mía, madre mía.
Exposición, recordamos que va a estar unos días ahí en el Museo Nacional de Artes Decorativas y que corre con la organización de esta organización no gubernamental que se llama Entre Culturas.
Bueno, pues queríamos hablar además con una representante de Entre Culturas, pero tenemos algún problemilla.
Sí,
con el
bueno,
teléfono, ¿qué se va a hacer?
Tiempo hay, tiempo hay.
Tiempo habrá, tiempo habrá.
Oye la rutina y el sabor que tiene la orquesta mía. Oye la rutina y el sabor que tiene la orquesta mía. La orquesta tiene sabor, tiene candor y tiene alegría. Y si alguien así no opina, que la escuche, pues va a empezar.
Bueno, el trabajo es una rutina.
Este también, el nuestro, ¿verdad?
El nuestro, hombre, a veces, Paloma, otras veces no, otras veces es muy divertido, tú lo sabes.
Sí, pero bueno, no deja de ser un día de la marmota más.
Sí, llegamos aquí, miramos a ver de qué vamos a hablar, qué puede ser interesante para los que nos escuchan.
Tú dices lo mismo, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? Tú vaya.
Nunca digo que llevas. Nunca en la vida digo que llevas.
Bueno, más o menos, para entendernos.
En la
¿no?
vida. Puedo decirte, bueno, ¿y hoy con qué vas? Pero ¿qué llevas, no?
Bueno, ¿qué llevas?
Puede parecer que te estoy hablando de la ropa.
Bueno.
No. Pues eso, que hoy los temas están muy claros, que es que todo el mundo vuelve a su rutina.
Los chavales al colegio y, bueno, la gente que tiene que trabajar, pues también a trabajar. Es, como decíamos, nuestro peculiar día de la marmota los lunes, ¿no? Y bueno, y aprovechando ya que, en fin, hasta el lunes que viene tenemos una pequeña semana de asueto.
Bueno,
a partir del lunes ya tenemos que
sí.
alargar el programa hasta las 6 de la tarde.
Bueno, trabajar el doble,
que
Paloma,
bien nos parece.
Dilo. Trabajar el doble.
Para eso estamos, para trabajar el doble y lo que haga falta.
Sin duda.
Pero hasta entonces vamos a reírnos un poco.
Un poquito,
¿no?
Un poquito.
Sí, un poco. Al menos de nuestro ocurre, no de los demás, sino de lo nuestro.
Ya.
Y a mí me parece bien, por ejemplo, reírse a través del teatro.
¿De qué teatro?
De un teatro.
¿De un teatro?
Sí.
¿Bien?
De uno de nuestros teatros preferidos, del Teatro Alfil. Sabes que la semana que viene nos hacíamos eco de una reposición de Far West. Bueno, pues ahora acaba de inaugurarse también los jueves, solo los jueves, a las 10:30 de la noche, otro montaje que se llama Al Tran Tran FM. ¿Y adivinas de qué va esto?
Al Tran Tran FM. Si pone
sí.
FM es frecuencia modulada, imagino.
Sí, sí,
radio,
sí.
¿Una radio? ¿Una radio?
Sí, una radio. Pues un tipo como tú, a lo mejor es tu alter ego, no lo sé. Un tal Rubén Hernández que monta una emisora de radio que emite allí en el escenario con público en directo la programación de todo un día. Desde las noticias de por la mañana, lo que sería aquí Carlos Ibáñez
sí,
por
sí,
la mañana,
sí, sí.
hasta los programas más sórdidos de la madrugada, programas de debate.
Nosotros no tenemos de esos, ¿eh? Sórdidos de madrugada no hay ninguna.
No. ¿Y debate? No sé.
Debate, pues sí, hombre, claro que tenemos. Alguno tenemos de todo, ¿no?
Luego, la lista de los hits de la semana.
¡Estos son los hits de la semana!
¿Una radionovela? No. Radionovela no tenemos porque, en fin...
Eso es muy antiguo, la radionovela.
Bueno, una sección llamada de gente con problemas, un programa de... Bueno,
¿cómo has dicho que se llama el individuo este que está en el escenario?
Rubén Hernández.
Salúdale, que lo tenemos aquí.
Ah, ya está.
Sí.
Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos. Yo no sé, ¿empiezan los programas con puntualidad en Altrantran FM?
Intentamos que empiece con puntualidad, aunque como estamos en el teatro pues, y antes hay otra obra, a veces... empezamos un poco más tarde, pero bueno.
Bueno, vuestra programación tiene de todo, por lo que veo aquí, debates,
de todo. De todo. Hacemos un recorrido por todas las radios, desde por la mañana, por la tarde, por la noche, todo.
¿Y cuáles son los programas que más pitan? ¿Cuáles son los que le gustan más a los oyentes? Bueno, en este caso, a vuestro público.
Bueno, pues yo creo que hay de todo. El comienzo que hacemos, que es como un poco... para meter dentro de la historia a la gente, hacemos como unas noticias inventadas, todo es inventado con las ideas que nos va dando el público. Ese, yo creo que ahí todavía la gente está como, pero a ver, entonces esto es todo improvisado, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Que es una radio? Ah, pero es en el teatro, pero es en directo, pero es una radio. Y luego ya y empiezan a meterse ya en todo nuestro mundo imaginario. Y ya les captamos en las ondas y ya no les captamos hasta que acaba.
Me imagino que habrá algún esquema común, ¿no? Porque vamos a ver, teniendo en cuenta cómo es el público, os pueden a lo mejor, yo qué sé, preguntar por cualquier cosa, de la sección de economía.
Vamos, que tenéis que improvisar, ¿o qué?
Claro, no, el espectáculo es totalmente improvisado. O sea, realmente lo único que tenemos claro es... Por ejemplo, el orden de los programas. Sabemos que vamos a empezar haciendo unas noticias, pero no sabemos de qué van a ir las noticias. Nosotros al empezar el espectáculo le dejamos a la gente unas tarjetas que tienen que rellenar en las mesas del Teatro Alfil, que en el Teatro Alfil ahora hay unas mesitas y puedes estar tomándote un refresco, una cerveza, una copa mientras dura el show. Y en las tarjetas tienen que rellenar lo que ellos quieran, pero un cuestionario que les ponemos. Entonces, se tienen que inventar una noticia, se tienen que inventar el nombre de un presentador ficticio, varias cosas. Entonces, nosotros con eso vamos sacando las tarjetas. Entonces, por ejemplo, yo digo, las noticias que tú querrías. Y saco una tarjeta al azar, y en esa tarjeta al azar hay una noticia que alguien se ha inventado. Y nosotros tenemos que comentarla o hacerla. Yeah. Entonces, realmente es verdad que hay veces que siempre te sorprende el público y depende de lo que nos propone, nos vamos a un lugar o a otro.
Oye, en la radio se insiste mucho con lo de la pronunciación, la vocalización. ¿Qué tal escriben los guionistas del público? Porque...
Pues mira que nosotros les pedimos que lo pongan con mayúsculas y yo que soy el encargado de leer las tarjetas, me estoy haciendo ya farmacéutico.
Sí.
Ya empiezo a entender la caligrafía.
Y si no lo entiendes, te lo inventas, ¿no?
Claro.
Como cuando vas a la farmacia, bueno, yo creo que será esto. En fin, más o menos. Oye, tú eres el presentador de ese espectáculo teatral, ¿no?
Sí, soy un poco el conductor de los diferentes programas. Me voy mutando en diferentes presentadores dependiendo del nombre que tenga, dependiendo del programa que presente, y yo les voy dando las noticias o los títulos de las canciones, depende del programa, a mis otros tres compis.
Bueno, Rubén, ahora ya sabes que la tendencia en la radio es que los programas duren no una, no dos, no tres, no cuatro, como 6 horas. ¿El espectáculo dura lo mismo o no?
No. El espectáculo, como además vamos sintonizando pequeños trozos de programas, es como si fuera un mix de todo y dura una horita y 20, hora y media.
Bien, para no cansar.
Se hace breve. Realmente pasamos todo un día, porque empezamos desde los desayunos hasta la noche, pero claro, hay que hacerlo en una hora y media, porque si no la gente no...
Se muere.
Claro, uno se lo pasaría muy bien y como no estamos acostumbrados a pasárnoslo bien, pues se quedaría encargada ahí con nosotros... Y esto no puede ser.
Y todo tiene un límite. ¿Qué formato te gusta más? Es decir, ¿serías presentador más de informativos, de programas, de música?
Bueno, no sé, es un, la verdad que lo divertido es hacer un poco de todo.
Sí.
La verdad que el mundo de las noticias es muy divertido, pero hay que saber hablar muy bien, y yo no sé hablar muy bien, y a veces me cuesta decir esas palabras tan, tan difíciles que dicen los presentadores, de verdad. Pero bueno, la radionovela es muy divertida, aunque es la que es un género como que ahora mismo ya ni se usa, es muy divertido, porque nos inventamos una historia totalmente... hacemos un guiño a lo que hacían nuestros abuelos, de sentarse a escuchar historias en un transistor. Entonces lo que hacemos, apagamos toda la luz del teatro y hacemos que la gente esté ahí como solo escuchando la radio. Ahí, bueno, en cada programa es una cosa, es muy divertido.
Iremos a veros, desde luego, más que nada para sacar nota y averiguar algunas cosillas, a ver qué tal pagados están como profesionales del mundo de la radio.
Excelentemente.
A ver si les podemos quitar algún anunciante.
Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros.
Nada, a vosotros, os esperamos ahí los jueves a las 10:30 en el Total Film.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Compañero, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Paloma, mañana más.
Por supuesto.
Adiós. Se llama digestión. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal han digerido?
Pues hombre, ahora mismo algo mejor.
En la bolsa.
Por la mañana, nosotros fatal. Tokio sí. No es que la haya digerido, es que sigue de fiesta, pero bueno.
Vamos, normal. Están de fiesta, pero fiesta bien, ¿no? O sea, fiesta...
Fiesta bien, hombre. Vamos a ver Tokio, vamos a verlo un poquito cronológicamente. Tokio... Es el primer mercado en abrir, nosotros estamos de madrugada, estamos durmiendo cuando allí en Tokio están negociando el Nikkei,
Nikkei.
Es su principal índice, es su equivalente a nuestro IBEX 35, uh-huh. Pues ellos allí cotizan de madrugada y bueno, pues hoy de madrugada, primera
fiesta,
cotización,
fiesta.
Subida del 2,5%. Y nosotros aquí, según hemos abierto, pues ¿qué ha ocurrido? Las constructoras,
desplome.
Pues que se han ido para abajo. No, bueno, tampoco ha sido tanto desplome. Sí que ha habido algún momento que, sobre todo, más que caer mucho, caían todas las constructoras.
Qué raro, ¿no?
Arrastrado. Pues hombre, no se van a hacer las infraestructuras de Madrid 2020. Ahí ya habían
hombre,
hecho...
hay alguna que sí, ¿no? Hoy, por
alguna
ejemplo, el Atlético de Madrid dicen que al menos la van a acabar. Veremos sí. A ver. Porque
tienen que acabarla porque tienen que jugar allí.
También es verdad que puede ir Pepe Gotero y Otilio y entonces ya no va a quedar igual.
Eso ya, si tú vas al estadio a ver a tu Atlético, ya nos lo contarás.
O los míticos de manos a la obra también, ¿eh?
Mira, tenía yo un amigo actor sí. Entre ellos. Pero bueno, sea como sea, pues según ha ido avanzando la mañana, pues bueno, hemos ido recuperando y ahora realmente así la única constructora que está notando la caída, pues es Fomento de Construcciones y Contratas, sí. Que pierde el 2,90. Esto no quita, pues, que Grifols esté cayendo el 1,35, Acciona el 1,40, sí, sí. ACS un 0,80. Es decir, pues evidentemente ahí tenían una expectativa de ingreso, esa expectativa de ingreso se ha evaporado y eso pues evidentemente ha provocado esa caída y ha arrastrado al resto de valores. Ahora mismo, pues gracias a que Estados Unidos ha abierto en positivo, hemos recortado las pérdidas, hemos llegado a rozar el verde, pero no lo hemos tocado. Ahora caemos un 0,33, caída muy moderada, 8.626, pero tenemos que mirar a dos países.
A
por un lado Italia... Y por otro lado, Estados Unidos. En Italia se reúne el Congreso. Tienen que votar si le quitan el escaño a Silvio Berlusconi o no.
Pero que le quitan el asiento de verdad, vamos.
Sí,
todo, todo.
Nada...
El asiento, el sitio, todo.
Efectivamente. Entonces, ¿qué está pasando ya de momento con Italia? Pues mira, la prima de riesgo, fíjate que siempre contamos que está más barata que en España, pues hoy nos ha prácticamente igualado. Ahora mismo España tiene una prima de riesgo en 257 puntos básicos e Italia la tiene en 255. Le tienen más miedo que a un nublado.
Bueno.
Dicho
sí.
Directamente,
lo has dicho
porque
clarísimo.
La cuestión está en que, como a Berlusconi se le tuerza el tema,
elecciones anticipadas.
Puede forzar la ruptura, la salida de sus diputados, aunque él no forma parte del gobierno,
pero es el que manda.
De los diputados, entonces no habría una mayoría estable en Italia para mantener al gobierno.
Y otras elecciones.
Y otras elecciones.
Precioso.
Lo cual en Italia no es tampoco algo raro.
O sea, no, es habitual.
De hecho, creo que daban el otro día el dato que de desde la Segunda Guerra Mundial solamente ha habido un gobierno que haya acabado la legislatura.
Eso de récord mundial, ¿eh?
Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos la situación. Y el otro punto, Estados Unidos, vuelve el Congreso, se van a reunir, van a empezar a tratar el tema de Siria. Y de momento el mercado se lo está tomando bastante bien ambas cosas, pero claro, con la incertidumbre de que como en un momento dado voten y no guste el voto, pues a lo mejor tenemos un pequeño disgusto. Así que una semana con tachuelas, que vamos a ver cómo van saliendo, qué noticias se van conociendo y a ver si nosotros pues ya acabamos
de digerir nuestras apuestas,
¿no? 2020 y recuperamos y nos ponemos ya.
Que has de saber que Julio acertó el viernes, ¿eh?
Sí. No lo he controlado, la verdad.
Pronosticó una subida del 1,1, al final fue 1,23. En fin, que hay que ponerle una medallita a Julio. Ese fue ganando. O sea, como
mañana
el Cid.
Se la colocamos.
Como el Cid. Se ha ido como el Cid. Ahí, ganando. Una vez después muerto. Bueno, querido Pablo, ¿quién empieza? ¿Tú, yo o,
pues venga, voy
o dejamos
yo mismo,
a la máquina?
Si quieres.
Venga, a ver.
Estamos cayendo ahora mismo un 0,38.
Sí.
Yo creo que nos vamos a quedar en una caída del 0,50.
0,50 de caída. Muy bien, así los queremos, valientes. Yo creo que al 70 no vamos, ¿eh?
¿A un 70?
Sí, sí, sí.
Oh, tú sí, sí. Lo tuyo sí que es valentía. Sí, 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 sí.
Dice Maite que estoy un poco loco, pero bueno, es solo una apreciación.
Oye, lo mismo ahora aquí, las constructoras se vuelven a incrementar.
No sé, me ha dado por ahí, me ha dado por ahí.
Dígalo. Yo ni voy a apostar que la otra vez me llevaste al huerto y he aprendido.
Fíjate qué prudentita, ¿eh?
Ni idea.
No dice
si
nada.
Que, si es que entras en los jardines, Maite, te dejan la puerta abierta. Ah,
pero me puso la alfombra roja, ¿eh?
Déjala que se está tomando un relaxing cup of coffee ahora mismo y...
Para la dinner luego...
No, hombre, que no, no vamos a ir al decode dentro de un momentito.
Sí.
Bueno, pues eso.
¿Te atreves al decode?
¿Y tú te atreves, Pablo?
Yo si me lleva Maite al fin del mundo.
Pues fíjate que vamos a juntar los 10 euros de Pablo, los 10 euros de Carlos, mis 10 euros.
Sí, sí, pero los 10 euros nuestros salen aquí de
los
10
euros de Tokio, los 10 euros de Estambul. Los
y si algún amiguito más quiere venir con nosotros, que sume sus 10 euros.
Creo que va a juntar muchos 10 euros. No sé por qué me da.
Y los voy a necesitar todos. No
va a ser eso. Bueno, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Un poquito de publicidad y ahora nos vamos al decode.
101.3 y 106 FM. Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Ambientándonos un poquito, ¿no, Maite?
Pues fíjate, con el cabeza de cartel del decode de Franz Ferdinand. Algunos comienzan hoy el cole, ya lo sabes, los más chiquitines.
¿Sí?
Otros están a punto de volver ya a llenar las aulas. Hablamos de los universitarios y quizá para ellos... Bueno, y también para nosotros, que somos un poco más talluditos,
sí.
Es la propuesta de esta tarde, este festival. Vamos a hablar del Decode, que es del único gran festival de este tipo de música independiente que se celebra en Madrid y se celebra precisamente en los recintos de la Universidad Complutense. Este año además trae muchas novedades. Todos los años el Decode se realiza más o menos en el mes de junio, pero este año han retrasado la cita hasta septiembre.
Claro, como los malos estudiantes antes.
Pues claro, con la rivalidad.
En junio, ¿no? A septiembre.
Y hay que decir que están mirando también al cielo porque al parecer el sábado a lo mejor va a llover. Bueno, son cosas que tiene cuando cambiamos de fechas. El cambio de mes es una de las novedades y también lo es otra de las novedades, la duración del festival. Siempre han sido dos días, un largo fin de semana para que los jóvenes lo disfruten, pero en esta tercera edición que se va a celebrar precisamente este sábado lo han reducido a la mitad, hasta los recortes.
Madre mía, los recortes, ya han llegado al Decode.
¿Por qué? Bueno, nosotros lo preguntábamos a César Andión del Decode, que estos días se dedica, bueno, pues a responder las preguntas de los medios de comunicación.
Básicamente una decisión, un cúmulo de circunstancias. No había muchos artistas que pudieran ser cabezas de cartel, que estuvieran disponibles para hacer dos días, entonces hemos preferido hacer un día potente, con más horas y con un cartelazo, y eso también nos ha hecho pues bajar el precio. Hemos hecho un gran esfuerzo a nivel financiero para poder bajar el precio y dar un precio muy asequible para la gente en estos tiempos de crisis económica. Entonces salimos con un precio de 40 euros. Creemos que es, vamos, un precio, como digo, asequible para todos los bolsillos.
Escucha lo que decía César.
Asequible, ¿no?
Hablaba de los precios del festival, desde
estoy
40 euros,
aquí,
asequible.
Mi amigo este de la temperatura del tiempo, y dice para el sábado lluvia y una tormenta eléctrica.
Da lo mismo, nos vamos a divertir.
Pero yo también
igual
digo una cosa. Oye, yo he visto muchos festivales en el Reino Unido que llueve y están ahí tan a gusto.
Y se van con sus botitas, ellas súper guapas, con sus
¿por
botas
qué
de goma.
Aquí llueve y es un problema?
Bueno, porque generalmente nos podemos electrocutar. Bueno, hablaba César del esfuerzo que supone para la organización dejar ese precio redondo de 40 euros. Lo cierto es que, vamos, ni siendo optimistas, esos 40 euros se aproximan a nuestros 10 euros de presupuesto.
No.
Yo
no.
Se lo decía así a César, que tengo 10 euros. Desde el Decode, él lo veía de otra forma.
A ver, a ver.
Date cuenta que ya un concierto solo con Franz Ferdinand pues estaría en torno a los 30 euros. Así que por 10 euros más tienes a un montón de bandas increíbles, nacionales e internacionales.
10 euros más, tenemos el resto, además de el gran cabeza de cartel.
Te has tratado de vender que si no fueses a ver a Franz Ferdinand, que podías gastarte solo 10 euros.
Claro, y me ha convencido. No sé si se puso porque soy fácil de convencer. Vamos a hablar del cartel del festival, ya verás cómo tú también te convences.
A ver.
Ya escuchábamos al que será la estrella, Franz Ferdinand. Y estos chicos también van a estar, estos se llaman Fall, son quizá uno de los grupos más esperados, pero bueno, como hay muchas bandas, casi una veintena, a César también le pedíamos que nos hablara de la programación del cartel en general.
Bueno, el cartel sigue nuestra política de talento y de artística que tenemos desde el inicio. O sea, siempre buscamos un buen balance entre nombres conocidos, como pueden ser Killers, que tuvimos el año pasado, o Sigur Rós, con grupos, como bien has dicho, tanto nacionales como internacionales, que están despuntando y que a lo mejor en el extranjero ya están empezando a tener mucho bombo y que sabemos que aquí van a llegar. Hemos descubierto aquí a Django Django. Este año vamos a tener por primera vez en España quizás el grupo indie más esperado del año pasado, que es Foul. Y lo mismo pasa con grupos nacionales. Vamos a tener Izal, John Grant también es un artista como mítico y bastante alternativo. Y luego tenemos también grupos que son totalmente desconocidos, ¿no? Puede ser el rock and roll de Cuda o un dúo de Sheffield que son de Hot Soul, que no conoce casi nadie. Entonces, como te digo, intentamos mantener un buen balance entre nombres conocidos, como puede ser Amaral, Franz Ferdinand, Vampire Weekend, que todo el mundo se sabe las canciones, que todo el mundo las va a cantar, y intentamos que los decoders, que la gente que va a decode, descubra nuevas bandas, ¿no? Y que aumenten su, digamos, conocimiento musical. Ver a chavales tan jóvenes así con pintas de emo, luego ir a ver a Eels y disfrutar con un rock and roll más clásico, a mí es lo que realmente me gusta, ¿no? Ver cómo la gente puede apreciar y descubrir distintos estilos.
Y por cierto, algunas de las bandas españolas que este año se incluyen en el cartel de este festival, ya como grandes estrellas, se pasaron por aquí.
¡Hombre!
Despuntaron precisamente aquí. Por ejemplo, estos que suenan Izal, ¿te acuerdas? Que vinieron con la guitarra, nos tocaron un par de temas y ahora míralos en el decoro.
¡Míralos, las que han crecido! ¡Mira qué bonitos que están!
¿Cómo suenan ya los niños? Sí, en fin, sí. Más de 20 bandas en el cartel, 4 o 5 se han pasado pasado por aquí, recordamos, en un solo día. El problema de todo esto es poder ver todo lo que quieres, todos los conciertos, que muchas veces lo que ocurre es que los conciertos se solapan, que no sabes a dónde ir, que te entra el estrés de qué voy a ver.
¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A cuál?
Pues
cuál.
Esta vez yo se lo he contado y en la organización se lo han pensado, tienen una solución.
Está todo bastante bien calculado, no se va a solapar casi nadie, ¿eh? Pues date cuenta que tenemos solo tres escenarios y dos son, digamos, gemelos, que se llama twins, ¿sabes? Están uno al lado del otro. No están en el mismo espacio, en la misma explanada principal del campus, de los campos de rugby. Entonces, solo tienes que girar el cuello a la izquierda, a tu derecha, para ver un grupo u otro. Entonces, en esos dos escenarios, obviamente, no se solapa nada. Luego tenemos un tercer escenario que es más pequeño, que como mucho se va a solapar 10 minutos entre el final de un concierto en el escenario principal y el inicio de uno en este tercer escenario que se llama Campus Life. O sea, no realmente no lo hemos cuidado y no va a haber este problema.
Aseguran que vamos a poder verlo todo. Voy a insistir que el Decode se celebra en la Universidad Complutense, es un festival básicamente universitario, no solo por el público, sino también porque se celebra en el campus. Lo suficientemente lejos, nos decían, para no molestar a nadie, pero asequible si vamos en transporte público.
Es un espacio verde, fresco, con hierba, te puedes tirar ahí, descansar si no quieres estar bailando. Y está en el centro de Madrid, o sea, está Moncloa, pues el metro está literalmente a 2 minutos de lo que es el campus. Todo el mundo conoce la Universidad Complutense de Madrid, yo estudié allí, todo el mundo sabe cómo llegar. La idea es disfrutar de un día potente de música de 12 horas y luego poder irte a dormir tan tranquilamente a tu camita o a tu hotel si vienes de fuera. Más que estos festivales de semanas con camping, etcétera, etcétera. La idea, el concepto de Decode, es un festival urbano, pero a la vez verde y fresco, en el que puedes estar en un ambiente pues bastante sano, con arboleda, con hierba, y luego pues seguir la marcha en la ciudad de Madrid o irte a tu casita. Manejamos esta idea de que es la última gran cita del verano y también, digamos, la primera o la bienvenida a los estudiantes y la bienvenida a lo que son las giras ya de otoño e invierno, ¿no? Entonces, estamos ahí entre medias y te lo puedes tomar como la última gran cita o la primera ya de vuelta y de inicio del, digamos, de la temporada de invierno 2013, ¿no? Ya,
sí, sí.
Después de Decode, pues ya empezarán las giras de salas, etcétera, etcétera.
El último o el gran primer festival, el pistoletazo de salida, ¿sí?, para divertirnos en Madrid. Solo una cosita, ya por si acaso no me llega con el presupuesto. Si visitamos la página del Decode, nos podemos bajar un descuento de 10 euros redondos para volvernos en taxi. Por si los chavales beben.
Ya, no mejor, ¿eh?
Tenemos esto, un descuento y el metro se va a quedar corto, la 1:30, ya
por
te lo digo.
Digo.
O sea, nos descontamos, nos bajamos un descuento de 10 euros para volver a casa en taxi.
Sí. Vete ahorrando.
Si no vienes tú, seguro que me puede llevar a algún conocido.
Bueno,
tuyo,
que te
voy a decir
eso. Venga, hasta mañana.
Adiós.
Mañana volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Comenzamos este boletín de noticias con novedades en el estado de salud de la delegada del Gobierno en Madrid.
Acabamos de conocer que Cristina Cifuentes ha abandonado ya la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Paz de Madrid, donde se encuentra ingresada. Los médicos han procedido a pasar la planta para continuar con su recuperación tras el accidente de moto que sufrió el pasado 20 de agosto. Fuentes de la delegación del Gobierno aseguran que este traslado a planta significa que Cifuentes ha iniciado una segunda fase en su recuperación, un síntoma evidente de que es muy positiva la evolución de la delegada del Gobierno en Madrid.
Un incendio ha arrasado esta tarde una chatarrería del polígono industrial de San Martín de la Vega. Por fortuna, no hay heridos. El fuego se ha originado en una nave y ha afectado además al local colindante. Al lugar se han desplazado 8 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. La